En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles santo, 31 de marzo. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy traemos a nuestra portada a los chicos de la selección española sub-21, que de la mano de su técnico Luis de la Fuente, con el que luego hablaremos en directo en este Partido de la Una, han logrado clasificarse para los cuartos de final del Campeonato de Europa. Con una generación menos mediática que la última, la de los Ceballos, Fabián Ruiz, Oyarzábal, Dani Olmo, los que se proclamaron campeones de Europa hace un par de años en Italia, hemos conseguido meternos de modo muy solvente en los cuartos, anoche derrotando 2-0 a la República Checa. Así que los nuestros llevan 13 partidos sin recibir un gol. El 31 de mayo jugaremos los cuartos, aún no conocemos el rival. El seleccionador Luis de la Fuente piensa en grande, en el título.
Bueno, no sé si somos favoritos, pero te digo que en nuestro fuero interno pensamos que podemos llegar y pelear por lo máximo. Nosotros estamos convencidos de que trabajando así podemos hacer cosas muy importantes y vamos a intentar de hacerlas.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Polémica en la campaña de vacunación.
El socialista Ángel Gabilondo no entiende que se cierren los centros de salud de Madrid mañana y pasado, días festivos, parando con ello la inmunización de los mayores de 80 años.
Me parece mal que los mayores de 80 años y grandes dependientes se queden sin vacunar estos días. Estamos hablando de personas que tienen necesidades y son especialmente vulnerables.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero han respondido a esas críticas. Se han quejado además de la falta de vacunas.
Es cierto que los centros de salud los días festivos, por descanso del personal sanitario, no abren, pero la vacunación sigue adelante, por ejemplo, en el Wanda o en el Isabel Zendal. Y esto ocurre en otros muchísimos lugares de España, porque el personal sanitario también tiene que parar unos días.
No significa que la primaria deje de poner vacunas. Lo que ocurre es que no hay vacunas y se ha hecho la planificación para los días que teníamos hábiles para poder hacerlo. Por lo tanto, no hay ninguna polémica, nada más que de la quien quiera crearla.
Mercedes González, nueva delegada del Gobierno.
Esta mañana ha tomado posesión de su cargo y en su discurso ha puesto el foco precisamente en la lucha contra la pandemia. Ha pedido unidad a todas las instituciones.
Todo aquel responsable político que no entienda que debemos trabajar todos juntos contra el virus, colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad un o una irresponsable.
Es un día de traspasos también en el Gobierno central. Pablo Iglesias ha entregado a Yolanda Díaz la cartera de la vicepresidencia tercera y a Ione Belarra la de Derechos Sociales. Y antes de terminar, tenemos que contarles una última hora sobre el caso Neurona, porque Onda Madrid, en concreto nuestra compañera Lupe Ortiz, ha tenido acceso a los audios de la declaración de Juan Carlos Monedero. Lupe, cuéntanos.
En esa declaración de Monedero ante el juez Escalonilla, que investiga una presunta financiación ilegal de Podemos, se ven y oyen las explicaciones del cofundador del partido político sobre lo mal que se le da hacer facturas. La que está bajo sospecha en concreto, dice Monedero, que está claro que la hizo un domingo en su casa, que lo que va arriba lo pone abajo. Este es uno de los momentos en que se justifica.
Los que hacemos facturas y que no somos expertos utilizamos el Excel, cambiamos los contenidos, muchas veces las hacemos mal porque se nos olvidan contenidos de anteriores facturas y los colocamos ahí de otros proveedores o de otros clientes. O sea, la factura es verdad que no está hecha correctamente.
La investigación se centra en el abono de 26.000 euros que la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, no ve acreditado. Sospecha que se trata de una factura falsa que esconde en realidad una comisión pagada por la consultora Neurona, contratada después por Podemos para la campaña electoral de 2019.
Gracias, Lupe. Pues esta y otras muchas noticias a partir de las 2. José María.
Os escuchamos con atención desde esa hora de la tarde. Gracias, Elia.
A ti.
1:05. Estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Además de la clasificación de la selección sub-21, estas son las principales noticias del día. 20:45, la Cartuja, Sevilla, España, Kosovo. Tercer partido en el camino hacia Qatar 2022. A ver si esta vez logramos ganar sin sufrimiento. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, en teoría España se enfrenta al rival más débil del grupo, juega en casa y si también se complica el partido ante Kosovo, las sensaciones negativas continuarán creciendo. Hoy se espera que Luis Enrique vuelva a contar desde el principio con Sergio Ramos. Sería su partido 180 con la casaca roja. Gerard Moreno, ya recuperado, podría sustituir a Morata como delantero centro de la selección. Y veremos si la final de Copa del próximo sábado puede tener alguna influencia a la hora de reservar, por ejemplo, al portero del Athletic, Unai Simón.
Como siempre, tras los partidos internacionales hay que lamentar alguna lesión, el conocido como virus FIFA. La que más preocupa ahora mismo es la del rojiblanco Joao Félix. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Un virus FIFA que ha recaído especialmente en el Atlético de Madrid, que ayer veía como Joao Félix se retiraba con molestias tras un mal gesto con su tobillo derecho en el partido que la selección portuguesa disputaba frente a Luxemburgo. 43 minutos duró en el campo el internacional, una lesión que no parece revestir gravedad y que será revisada por los servicios médicos del club en su previsible regreso esta tarde a la capital de España, donde se conocerá si está en condiciones para el encuentro que el conjunto rojiblanco disputa el próximo domingo frente al Sevilla. Un partido, por cierto, en el que tampoco estará Gianni Carrasco, que vuelve con molestias musculares sin disputar ni un solo minuto con Bélgica y que además cumple ciclo de amonestaciones tras ver la quinta frente al Alavés. En el Real Madrid, susto sin consecuencias con Thibaut Courtois tras no poder disputar ningún minuto en la victoria de Bélgica ayer por 8-0 frente a Bielorrusia. El seleccionador Roberto Martínez quitaba hierro al asunto refiriéndose a una mala postura durante la noche, la que habría provocado molestias nada importantes en el hombro del portero.
Hoy juegan Alemania, Italia, Portugal y Francia. Anoche no hubo sorpresas, como decía Miguel. Bélgica le endosó un rotundo 8-0 a Bielorrusia. Países Bajos ganó 0-7 a Gibraltar. Portugal ganó 1-3 en Luxemburgo. Y Croacia, con Modric en la segunda parte, le ganó 3-0 a Malta. En segunda comenzó la jornada número 32. El Alcorcón no pasó del empate frente al Oviedo, empate a 1. El argentino Leschuk empató para los asturianos a 6 minutos del final. Alquela, técnico de los alfareros.
Los primeros minutos fuertes, hemos hecho el gol y hemos tenido alguna aproximación. Ya en la segunda parte pues no hemos podido mantener el ritmo del partido como lo hicimos en la primera.
El Rayo cayó en casa frente a un rival directo, el Sporting de Gijón, merced a un golazo de Pedro Díaz. Los franjirrojos tuvieron ocasiones suficientes como para mínimo empatar. Iraola ya solo piensa en jugar la promoción de ascenso, porque el ascenso directo le queda ahora a 12 puntos.
Ya, bueno, te fija un poco el puesto tuyo, que estamos ahí en esa sexta posición que seguimos manteniendo, pero ahora con los equipos que querrán arrebatárnosla, es verdad que no tenemos mucho tiempo. Y bueno, sí, el tema está claro, ¿no? Yo creo que el objetivo ahora mismo es ya era de antes también, el jugar el playoff.
En baloncesto, Euroliga, noche aciaga para el Real Madrid, que acabó perdiendo por 25 puntos frente al Efes de Estambul, complicándose su pase a los cuartos de final. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 83-108, partido con mucha polémica, que terminó con Pablo Laso descalificado por las quejas contra los árbitros. Para colmo de males, además, se lesionó Edi Tavares con un golpe en la cadera. Los blancos podrían abandonar incluso hoy la octava plaza si el Valencia gana su partido al Olympiacos. La mejor noticia, sin embargo, es que el Real Madrid sigue dependiendo de sí mismo. Eso sí, tiene que ganar los dos partidos que le quedan en esta fase regular. El viernes ante el Olympiacos en el Palacio y la semana que viene en la cancha del Fenerbahce para poder estar en los cuartos de final de la competición europea.
Pablo Laso acaba de ser sancionado con un partido. No podrá sentarse en el banquillo el viernes frente a Olympiacos en el Palacio de los Deportes. Además, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid votó de modo unánime a favor de la candidatura de Madrid Capital Mundial del Deporte 2022. La elección no será oficial hasta finales del mes de julio, pero de momento Madrid es la única candidata. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con el encuentro que esta noche, 20:45, 9 menos cuarto de la noche, Estadio de la Cartuja, Sevilla, va a enfrentar a España y a Kosovo, el mismo escenario donde España, por cierto, ganó el pasado mes de noviembre por 6-0 a la selección de Alemania. Para los que reclamáis un 11 más o menos fijo, una columna vertebral definida en el equipo nacional, una convocatoria habitual, abandonad de momento toda esperanza. Luis Enrique ha dejado un mensaje muy claro.
Que no tenemos un once, ¿no? Bueno, claro, yo tengo que tomar mis decisiones y lo que no puedo hacer como seleccionador, y lo entenderéis todos, y el que no lo entienda tampoco me interesa mucho, es que tome mis decisiones en función de lo que quiera Pepe, Manolo o Lucas. Yo soy un profesional, entrenador, con un historial a mis espaldas que indica lo que soy como entrenador. Y para eso me ha firmado la federación. No voy a cambiar mi manera de actuar. Estoy encantado. Ahora mismo tengo 24 jugadores en el vestuario. Podría jugar cualquiera de los 11. Para mí eso es mucho más importante que tener solo 11 jugadores. Que se te lesionen tres importantes y luego llegas al Euro con otros jugadores sin confianza. Yo no creo en eso. Creo en otra cosa. Y como me ha ido bien en mi carrera, ¿por qué voy a cambiar?
Así que para esta noche, Carlos, habrá rotación, porque hubo siete cambios en el partido de Georgia con respecto al de Grecia. No sé si habrá siete, pero habrá varios, seguro.
Bueno, hay hombres importantes que no estuvieron en ese partido frente a Georgia. El primero, evidentemente, el capitán, Sergio Ramos, que no jugó ni un minuto, así que previsiblemente, y si como ha venido contando el propio seleccionador nacional, realmente está perfecto, está bien, está disponible, supuestamente esta noche va a ser titular y va a jugar su partido número 180 con la camiseta de España. Bueno, el partido, por ejemplo, de Pedro Porro el otro día en Georgia, ni fu ni fa, discreto, con lo cual es posible que Marcos Llorente vuelva de nuevo a esa demarcación en el lateral derecho de la defensa. Y luego de ahí para arriba vamos a ver, ¿no? Si, por ejemplo, tiene oportunidad Gerard Moreno ya recuperado, que en principio debe ser así, si no es un tanto surrealista que haya acudido a esta concentración con España, si al final no va a estar ni siquiera para disputar uno de los tres partidos. Conjeturas en medio campo, en el ataque, dependiendo también de si Luis Enrique tiene en mente o no la final de Copa del sábado. Es decir, ¿va a rotar porque
Olvídate.
Unai Simón? Yo creo que no.
Ya dijo que a él no le importa nada de lo que pase el partido del jueves.
Efectivamente, pero bueno, hay que yo estoy expectante por esa historia. Oyarzabal va a ser titular también, o va a poner a uno y a uno de cada equipo para que no se mosqueen las aficiones. Bueno, son incógnitas que resolveremos esta noche.
Luis Enrique, que estuvo ayer peleón en la rueda de prensa, estuvo en su, lo que es él, pues
él?
Un tipo que afronta los problemas de cara y las preguntas también. Este es un extracto del combate pacífico entre la prensa y el seleccionador.
Pues fíjate, la tensión del propio partido distorsiona muchas veces la realidad. Después de ver el partido, mi reflexión es mucho más positiva. Creía que había sido peor la primera parte no estuvo para nada mal y nos llevamos el partido, creo, de manera justa.
Comentabas que era casi, bueno, dificilísimo, casi imposible que los jugadores jugasen los tres partidos. Entendemos que vas a rotar en portería y vas a tener otro 9, descanso para Unai y Morata.
Es cierto que dije que no iba a jugar nadie 90 minutos, pero también es cierto que también puedo decir alguna mentirijilla en las ruedas de prensa y alguna se me puede escapar. No te he contestado ninguna de las cosas que me has preguntado, pero mañana lo veremos.
¿Cree que esta selección va a enamorar a Pepe Malolo y a Juan y a todos los aficionados a la Roja?
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que cuando se me hace esta pregunta, parece ser que es que si tuviera 11 fijos iría mejor la cosa. ¿Quién garantiza eso? Yo no he visto a ningún entrenador que juegue, que porque juegue con los mismos 11 gana siempre. O sea, es que es siempre querer lo que no tenemos. Entonces, es un debate que ya me conozco y que no me pilla por sorpresa. Porque Pepe, Manolo y Lucas soy los periodistas, no es la afición. La afición está encantada, la afición solo ve a la selección para disfrutar. Si jugamos bien se lo pasan de coña, si no se enfadan, como es lógico.
Aquí se empata un partido y nos volvemos todos locos.
Si no sabes aceptar las críticas, si no sabes convivir con las críticas, si no eres capaz de soportar eso, no puedes ser ni jugador de fútbol profesional ni entrenador profesional. Con lo cual, si no estamos al nivel, pues recibiremos infinidad de críticas como se merece el cargo. No hay ningún problema en eso.
¿No te da la sensación que igual incluso que deje incluso un poquito más de normalidad de lo que se va a esperar de la selección?
Hemos pensado todos. Ha habido una corriente como que ya había un maquinón de selección. Y si os acordáis, la selección española que ganó el Mundial y las dos anteriores Eurocopas llegó a las fases de clasificación con resultados repasados. Yo los he repasado pues muy justos, de 2-1, de 2-1, de 1-0. Pero nada, esto es así. Y en junio pues tampoco viene mal un poco de negatividad para que todavía la gente esté más atenta.
Así que no sé si eres Pepe, Manolo o Lucas, pero aquí el que decide la alineación y el que decide los cambios es Luis Enrique. Está por ahí también Miguel Ruiz y también Rodrigo Marcial, al que saludamos. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti qué te parece lo de Pepe, Manolo y Lucas? ¿Tú eres de los que piden un 11 más o menos fijo o aceptas el sistema Luis Enrique?
Bueno, yo creo que es que son las dudas que tiene la selección alimentadas porque no está convencido a 2-3 días, como el que dice, de la Eurocopa. Conocemos pocos jugadores, ¿no?, que vayan a estar en el 11, digamos 6-7, sí, pero es que la mayoría de los rivales de primer nivel, tanto Bélgica como Francia, como Alemania, como Inglaterra, aunque la ganamos Alemania por goleada, es verdad, pero yo creo que tienen más fija su idea y su claridad a la hora de afrontar los partidos, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Miguel?
Bueno, estoy un poco en la misma línea. No tiene claro cuál va a ser el 11 titular en la Eurocopa y tiene que seguir probando. Al final prueba hasta errar. Es verdad que en estos partidos, pues bueno, fallar contra Kosovo sería una catástrofe y una hecatombe, pero sabe que la clasificación la tiene frente a Suecia el próximo 2 de septiembre y no le queda otra que probar. También creo que tiene algunos jugadores en el 11 claves, como es en portería, como es en la medular, con Rodri, con Koke, jugadores que son claves para él, pero tiene bastantes dudas en otras posiciones. Entonces no le queda otra que probar.
Esta noche lo que necesitamos, Carlos, es más velocidad de balón para empezar y desborde por las bandas. Esto es fundamental, ¿eh?
Sí, vamos a ver si por ahí puede haber cambios, porque, por ejemplo, Ferran Torres ha jugado los dos partidos, titular. No ha estado muy fino.
Pues seguramente hoy no lo será.
Y ninguno de ellos. Por ahí, a lo mejor, la oportunidad para Oyarzabal, ¿no? Y ahí viene un poco ese equilibrio del que hablábamos antes, ¿no? Juega Unai Simón, portero del Atleti, y luego juega Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, 1-1. Íñigo Martínez también ha jugado los dos partidos. Es verdad que un tiempo de cada es posible que hoy no juegue. El que lo ha jugado todo ha sido Eric García y a lo mejor, bueno, puede estar un poco más fatigado, pero tiene opciones de ser el compañero de nuevo de Sergio Ramos.
Estará descansadísimo si no juega nada en el City.
Evidentemente. Por ahí no va a tener ningún problema porque hace mucho que Guardiola no cuenta con él. Y, hombre, yo creo que arriba, el otro día, por ejemplo, Dani Olmo salió en la segunda parte y fue un jugador que revitalizó el ataque de España. Tiene pinta que iba a ser titular y más después del gol que marcó, con la moral que eso le pueda dar y la presencia, como decimos, de Gerard Moreno, ¿no? Que entiendo que después de dos titularidades para Álvaro Morata, es la hora para el delantero del Villarreal, que si no, no tendría mucho sentido que hubiera estado en la selección esta concentración.
El rival es Kosovo, número 117 del mundo en el ranking FIFA. Le ganó hace poquito 4-0 a Lituania, por cierto, en un partido amistoso. Viene de perder 0-3 con Suecia, en partido jugado el pasado fin de semana. Sobre Kosovo dijo esto Luis Enrique.
Pues me espero un poco un rival como en anteriores partidos. Es un equipo diferente a Grecia o a Georgia, en el sentido en que algunos partidos en los que presionan alto de manera muy intensa, son atrevidos, son valientes. Es una selección que me gusta, que se atreve a tomar riesgos, que nos va a complicar la vida más allá de individualidades. Con una buena línea delantera, un buen punta que aguanta el balón de cara, me espero un rival complicado.
Le entrena un suizo de 69 años que se llama Bernard Chalandes. ¿Qué podemos esperar esta noche de Kosovo? ¿Rival valiente o, como pasó con Grecia, valiente contra otros y se va a meter atrás, Rodrigo?
Bueno, yo creo que tiene razón Luis Enrique. Es verdad que es diferente. Es un equipo con distintas condiciones que los que nos hemos enfrentado, pero va a plantear un partido similar, porque no tiene más a lo que agarrarse, ¿no? El otro día vimos, por ejemplo, que Grecia prescindía de su 9 titular y que era Pichichi en Holanda, y ahora mismo la selección de Kosovo tiene lo mejor arriba, los mejores jugadores que tiene. Tiene un delantero de la Lazio que juega poquito, suplente allí, pero que ha sido máximo goleador en Turquía. Tiene también a un media punta que juega en Francia, en el Stade de Reims. Pero es verdad que tiene lo mejor, el mayor talento en esa zona, pero la realidad es que esperará con todo el equipo atrás, eso no nos vamos a engañar. Y bueno, pues es una selección que lleva 2 días, como el que dice, en el escenario internacional, y que ha logrado ya en poco tiempo muchas cosas. Lo malo para ellos en su momento fue que muchos kosovares decidieron jugar porque no tenían selección en lugares donde acabaron emigrando, ¿no? Caso de Suiza, muchos de ellos, como Shaqiri o Bernard Saka, el jugador del Arsenal, ¿no?
Debutó oficialmente en 2016, de hecho es un país que ni siquiera España reconoce, lo considera como un territorio perteneciente a Serbia, se independizó en 2016. Yo supongo que al final, cuando juegas contra un equipo muy superior, como es el caso de España, van a acabar metiéndose atrás y van a acabar acumulando gente en defensa, Rodrigo, ¿eh?
Sí, yo creo que ellos, mira, hay ejemplos en la UEFA Nations League, o en la clasificación también para la Eurocopa. La República Checa, que es una selección importante, solo le ganó 2-1, Suecia 1-0, ¿no? No digo en esta, sino en la anterior, digamos en lo corto de espacio de tiempo que ha tenido esta selección kosovar. Le ganó 4-3 a Letonia como uno de sus grandes hitos. Finlandia y Ucrania le ganaron por la mínima. Bueno, digamos que al final, en poco tiempo, ha hecho mucho más que selecciones que llevan 30 años intentando resultados con mismas armas. Y hay que decir, ¿no?, que tiene jugadores que juegan en Alemania, en Italia y en Francia. Varios de ellos, aunque tiene, es verdad, incluso hoy, bajas bastante sensibles. Pero bueno, no vamos a engañar a nadie, evidentemente, y todo lo que no sea una victoria de la selección sería un fiasco, ¿no?
Te escuchamos desde las 8:30 de la tarde, la transmisión del partido aquí en Onda Madrid, es España-Kosovo. Gracias, Rodrigo.
Gracias.
¿Me dejó algo, Carlos?
No, poco más. Bueno, vamos a ver si hoy no sufrimos, como tú decías, y nada, estar pendientes de que si España gana, recordemos, se pone líder de grupo, porque Suecia no juega partido oficial en esta tercera jornada. Al ser grupo impar, una de las selecciones siempre va a descansar en los 3 compromisos, así que si España gana esta noche, será primero de grupo.
Vamos con la sub-21. La selección española sub-21 derrotó anoche a la República Checa 2-0 con doblete del madrileño Dani Gómez y se clasificó con brillantez para los cuartos de final del europeo que se ha venido disputando en Eslovenia y Hungría y que de hecho no ha acabado todavía. Hoy se disputan los últimos 4 partidos. Entre Portugal, Suiza, Croacia e Inglaterra saldrá nuestro rival. Nos escucha ya el seleccionador Luis de la Fuente. Luis, buenas tardes.
Hola, José María. Buenas tardes y a toda la audiencia. ¿Cómo estás?
Enhorabuena, por la clasificación.
Pues muy bien, muy amables, gracias. La verdad es que estamos felices, encantados de cómo se ha producido todo y tremendamente ilusionados con lo que nos puede deparar el futuro.
Has dormido entre poco y casi nada, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, pero la verdad que el viaje es duro porque salimos inmediatamente después de pasar todos los trámites que hay que pasar. Y hemos llegado muy temprano a la hora de la mañana, apenas hemos dormido, pero bueno, cuando uno viene con una victoria y con la euforia que traíamos y la alegría, pues se hace todo mucho más llevadero.
Bueno, 3-0 a Eslovenia, 0-0 contra Italia, los guerreros italianos que jugaron más al antifútbol que al fútbol, y 2-0 contra la República Checa. Primeros de grupo, es para estar muy satisfechos, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Sabíamos que era un grupo muy difícil y luego también por las circunstancias que particulares que teníamos que superar y afrontar, pues con muchas bajas y cambios de jugadores y bueno, pues poco tiempo para trabajar. Pero los jugadores tienen una actitud, un comportamiento y una capacidad de trabajo y una un talento, pues que te hace todo mucho más fácil, ¿no? Todos esos inconvenientes que en otras circunstancias serían realmente insuperables, pues estos lo hacen, estos jugadores hacen que sean no solo superables, sino que además los superes con, como bien apuntabas, entiendo yo, que con brillantez y con, sobre todo, y con optimismo de cara a lo que nos viene ya en unos meses.
Oye, llevamos 13 partidos con la portería cero, Luis.
Un gol nos metieron.
Uno.
Nos han metido un gol en Israel de penalti, injusto además. No, pero sí, un gol en 13 partidos. Y bueno, la verdad es que sobre todo lo que demuestra es eso, la implicación que tiene este grupo, que hemos hecho un equipo muy contundente, muy sólido, y que además que no somos un clásico, bueno, nada que ver, somos un equipo muy ofensivo, porque además yo creo que nuestra virtud es que sabemos defender con el balón y damos muy pocas opciones. Cuando los rivales las tienen, damos muy pocas oportunidades. Entonces, por eso insisto, es que es el mérito de estos chicos que se aplican y captan enseguida el mensaje y la intención del trabajo que uno quiere poner en práctica, y ellos lo entienden rápidamente.
El pelo ya no lo vas a perder, Luis, eso es una ventaja, ¿eh? Eso es evidente, pero el sufrimiento es tremendo, ¿eh? Porque los partidos se han resuelto todos en la segunda parte y ha costado mucho hincar el diente, ¿eh?
Sí. Estabais hablando antes un poco de que esta noche el partido de Kosovo,
sí,
es esos partidos que, bueno, que se llama mucho partidos trampa, ¿no? Evidentemente tenemos que ganar y seguro que Dios quiera que ganemos, ¿no? Pero son partidos que el poco nombre de los rivales invitan a pensar que van a ser muy fáciles y van a ser pues como antaño, que se metían goleadas pues eso, de tremendamente abultadas. Eso ya en el fútbol actual es impensable. Es impensable porque a nivel de selecciones tampoco tiene mucho que ver con los clubes. Ahí puede haber mucha diferencia entre un equipo español, por supuesto, y un equipo de club de Kosovo, claro. Pero a nivel de selección esas distancias se reducen, siendo aún así muy superiores a España, ¿no? Pero estos partidos son muy complicados y eso trasladado a nuestra realidad, pues exactamente igual. Además, con el inconveniente de gente joven inexperta, pues que claro que a veces no tienen evidentemente la experiencia que tienen otros jugadores y este tipo de encuentro se suelen atascar y se suelen atragantar. Son partidos complicadísimos, así que eso es por eso dar el valor a todo lo que se hace a nivel internacional, porque es muy, muy difícil y muy complejo.
Este es un grupo menos mediático, jugadores menos conocidos que los últimos campeones de Europa, pero sacas petróleo siempre, ¿eh? Vienes de ganar el título, ahora en cuartos, con brillantez. ¿Dónde está el secreto, Luis?
Bueno, pues mira, mi padre siempre decía, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y bueno, pues rodearte también de un equipo de trabajo muy bueno, que lo tengo, unos colaboradores, unos compañeros, amigos, que me ayudan en todo, que están siempre apoyándome, que refuerzan mis decisiones y que comparto las decisiones con ellos. Y eso te hace mucho más fuerte. Y luego, evidentemente, pues somos unos afortunados en tener en España una cantera como tenemos, unos clubes que trabajan también el fútbol base, que cada día están mejor preparados los futbolistas, en base fundamentalmente por la gran preparación de los entrenadores, lógicamente. Y bueno, pues eso, esas rotaciones que puede haber en el equipo por bajas, porque chicos que suben arriba, que es fantástico, y pues nos permiten dar oportunidades a otros jugadores que si no se produjeran esas circunstancias no tendrían esta visibilidad, ¿no? Y nosotros, pues bueno, y además apostamos por ellos, que eso también es lo más, creo que es lo más destacado, que hay que apostar por ellos y darle continuidad y confianza.
Del 31 de mayo al 6 de junio, cuartos, semis y final. La Eurocopa de la Absoluta empieza para nosotros el 14 de junio, es decir, las fechas son bastante justas. ¿Podrías tener algún jugador, hablo de Ferran Torres, Dani Olmo, Eric García, o está cerrado ya el ciclo de la Sub-21, incluso el propio Pedri, si acude finalmente a la Absoluta, ¿podría ser compatible?
Sí, yo entiendo. Sí, seguro que sí. En el caso de que Luis Enrique no entienda que les necesita, eso es, nosotros lo tenemos total y absolutamente también interiorizado.
Pero si va con la absoluta, no es compatible para ti.
No, en el sentido de que si va a ir con la absoluta también coincide en tiempos y realmente ya está con la absoluta. Es decir, que si son jugadores ya que Luis Enrique quiere, que va a contar con ellos, y porque entendemos o se entiende que son necesarios para la absoluta, eso es la prioridad nuestra, atender las necesidades, porque todos queremos hacer muy buenas selecciones, pero está claro que la selección absoluta de España, pues tienen la mayor de las responsabilidades, que ya es representar a un país, y tienen que tener los mejores jugadores que queden seleccionados.
Y vas a ir a los cuartos de final sin tener tiempo de preparar nada, porque la primera acaba el 23 de mayo y la segunda el 30 de mayo y vienen las eliminatorias, es decir, que no va a haber tiempo de nada.
No, eso ya estamos acostumbrados a ese inconveniente, trabajar sin tiempo. Y bueno, pues el gran talento de los jugadores y las ganas, y cuando algo quiere, dicen ese dicho de que quiere más, hace más quien quiere que quien puede, y estos quieren, estos jugadores, pues que hace que venzamos ese inconveniente. Entonces, sabemos que tenemos que trabajar así, es una pena porque no puede ser tener tiempo de preparación de nada, pero bueno, ya llevamos unos años trabajando, ellos ha calado el mensaje, saben muy rápidamente lo que pedimos y lo que queremos es desarrollar en el campo, y bueno, pues eso de alguna manera minimiza un poco ese contratiempo que genera la falta de tiempo.
Los Juegos son el 23 de julio al 8 de agosto, los Juegos Olímpicos de Tokio. Habitualmente son una competición sub-23, esta vez es sub-24 por aquello del aplazamiento. Sí. Te pregunto, ¿la base estará en los que lograron el pase hace dos años en Italia? Por ejemplo, los del 96, Ceballos o Fabián Ruiz, ¿pueden seguir yendo?
Sí, por supuesto.
Sí.
Yo lo que, con principio, lo que pretendemos es, evidentemente, llevar la mejor selección posible. Queremos competir con todas las posibilidades de conseguir el máximo premio. Eso creo que lo entiende todo el mundo. De ahí intentaremos ajustar. Va a ser una convocatoria complicada porque venimos de un Europeo Sub-21, de una Eurocopa absoluta, las fechas se superponen, en fin, coinciden. Va a ser complicada, pero esa generación que se la ha ganado, que han trabajado y que se estás hablando, fíjate, casi nada, de Dani Ceballos, de Fabián, de Fornal, de Mar Roca, en fin, de futbolistas de...
Bueno, es que Dani Olmo es del 98, por ejemplo, fíjate.
Claro, es que Dani Olmo es del 98. Dani Olmo tenía que estar, como bueno, tú lo has apuntado con lo mismo que Ferran, pero Dani Olmo es el capitán de nuestra generación ahora, actualmente.
Sí.
Y bueno, y aparte de lo celebro que esté triunfando, y porque es un fenómeno de como persona y como jugador, y se merece todo lo que está consiguiendo. Pero en cualquier caso, pues intentaremos eso, para esas fechas de los juegos, pues bueno, hilar muy fino y ver qué jugadores pueden compaginar, si es posible alguno que termine la Eurocopa y no haya tenido suficientes minutos. En fin, habrá que ver, porque también los clubes también puede presentar un caso de un jugador que esté dos meses fuera de la disciplina de un club, y no es fácil a veces esas situaciones para un club, lo entiendo también.
Creo que se permiten tres excepciones, mayores de 24 años en este caso, se ha hablado mucho de Ramos, sí, por ejemplo, pero aquí en España no hay tradición. En los últimos Juegos de Londres, los mayores, fíjate que eran Javi Martínez, Adrián López y Juan Mata, y tenían 24 años solo, ¿eh?
Sí. Es que fíjate, de los campeones de Europa Sub-21, hay 9 jugadores que pasaban de edad. Y te he dicho jugadores pues como Mar Roca en el Bayern de Múnich, Fornal en el West Ham, Dani Ceballos en el Arsenal, Fabián en el Nápoles, y Junior en el Fútbol Club Barcelona, en fin, ¿me entiendes? Mm. Es que son jugadores de un talento fantástico, y que son jugadores que alguno se va a quedar fuera.
Sí.
Pues bueno, es una pena, porque creo que es una injusticia, después de ser una generación brillantísima y de habérselo ganado, pues que algunos de ellos tengan que quedarse fuera. Pero bueno, son así, la reglamentación es la que marca esa pauta, y tenemos que, evidentemente, no queda otra que seguirla y que aceptarla, lógicamente.
Claro, cuando te preguntan por Ramos, que es un problema, no un problema que vaya Ramos, sino un problema de gente mayor, y dices, y llevo a Ramos, que no ha estado en esta clasificación, pero evidentemente es un tipo de jerarquía, o llevo a los que realmente lograron el pase y que también están por encima de los 24 en algunos casos.
Sí, claro que sí, eso. Y que hay otros futbolistas también, que puede darse circunstancias que haya una posición. Desgraciadamente estamos viendo una época de muchas lesiones, de maldito COVID, que puede darse unas circunstancias que en determinada posición no aparezca ningún jugador, ni de, más joven, ni de esa generación del 96 que estuvo en el Europeo. Entonces, igual podría darse la coyuntura de plantearse traer a otro, pues no sé, quiero decir, un ejemplo, un delantero centro. Y que digas, pues voy a traer a otro delantero centro mayor, que igual no ha venido nunca, pero es internacional, qué sé yo. Uh-huh. Pero mira, en este, de verdad te digo que no me preocupa nada, y estoy tranquilo en el sentido de que seguro que vamos a llevar la mejor selección. Y yo sé que va a gustar a mucha gente, y a otra gente pues igual no le gusta. En cualquier caso, voy a estar muy tranquilo, porque lo voy a hacer con total honestidad, lo voy a hacer con total convencimiento, y se tomará la decisión que haya que tomar en un momento oportuno, pero desde la tranquilidad, de verdad.
Pues es Luis de la Fuente, el seleccionador nacional sub-21, que otra vez ha logrado meter al equipo en los cuartos de final. Ojalá que corramos la misma suerte que hace 2 años, pero evidentemente eso no va a ser sencillo, ser de nuevo campeones de Europa. Luis, un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Muy amable, gracias, José María. Gracias por todo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
Volvemos con las selecciones absolutas, con el virus FIFA, cómo están las cosas. Repaso los partidos de ayer. En el grupo A, Azerbaiyán 1, Serbia 2, con doblete de Mitrovic. Maximovic, el jugador del Getafe, jugó 65 minutos, fue titular. Luxemburgo 1, Portugal 3. João Félix se retiró lesionado en el minuto 40 con problemas en un tobillo. Perdía 1-0 Portugal, ¿eh? Y marcó Cristiano, que lleva 103 goles y está a 6 de Alida Ey, que lleva 109, el máximo goleador de la historia. ¿Cómo está João Félix? ¿Qué sabemos? Parece que en principio hay esperanza de que sea poco preocupante, Miguel, ¿no?
Bueno, pues nada, un Atlético de Madrid que se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones deportivas del Cerro del Espino, ya preparando el importante compromiso del próximo domingo frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y como decías, muy atento sobre todo de João Félix, que ayer se retiraba lesionado en el minuto 43 durante el partido de la selección, un mal gesto en su tobillo derecho, que a priori no parece nada grave, pero claro, requiere el diagnóstico por parte del equipo médico del Atlético de Madrid para saber si va a poder estar en disposición para la cita frente al Sevilla del domingo. Previsiblemente esta tarde tendría que llegar a la capital, a Madrid, y ser revisado por el servicio médico para saber si puede estar en disposición, como digo, el próximo domingo. Pero también muy pendientes de la vuelta de Yannick Carrasco, y es que no ha jugado ni un solo minuto de los compromisos que su selección ha disputado frente a Gales, República Checa ni Bielorrusia por problemas físicos. Así que viaje en balde el que ha dado el internacional belga, y del que ya se espera también su vuelta a la capital para tener el mismo diagnóstico que el de João Félix, aunque su participación el próximo domingo no se iba a dar porque está sancionado con ciclo de tarjetas, vio la quinta frente al Alavés el pasado domingo.
En ese Bélgica-Bielorrusia, 8-0 ganó Bélgica. Courtois con problemas en un hombro ni se vistió. Carrasco con esas molestias tampoco. Pero lo de Courtois parece que es un problema menor, Carlos. No va a ser...
Sí.
Vamos, estará en principio el sábado.
Sí, no jugó por precaución. Evidentemente, como Roberto Martínez era consciente de que no exigía el partido utilizar a sus mejores hombres, porque a la vista está la diferencia que se plasma al final en ese resultado, se le reserva. El sábado estará contra el Eibar con el Real Madrid sin problema.
Este es el partido del grupo E, donde Gales también le ganó 1-0 a la República Checa con gol de Daniel James. Tu amigo Gareth Bale jugó los 90 minutos, pero esta vez no marcó. En el grupo G, Gibraltar 0, Países Bajos 7, paseo, Montenegro 0, Noruega 1. Savic jugó ese partido, el rojiblanco Savic con Montenegro, gol de Sorloth. Haaland, por cierto, ha completado 3 partidos con Noruega, no ha marcado ningún gol y ha sido sustituido en los 3, lo cual es un dato realmente sobresaliente. Y además, Turquía 3, Letonia 3, ganaba 2-0 Turquía, pero acabó empatando. Enes Unal, el jugador del Getafe, jugó 17 minutos. Y en el grupo H, Chipre 1, Eslovenia 0, Chipre 1, Eslovenia 0, Oblak jugó los 90 minutos con Eslovenia, encajó el gol y perdió. Eslovaquia 2, Rusia 1. Atención que Eslovaquia es rival de España en el europeo. Aviso para navegantes. Goles de Skriniar, el central del Milan, y de Robert Mack, el delantero del Ferencváros. Y Croacia 3, Malta 0. Modric comenzó como suplente, pero tuvo que salir en la segunda parte, Carlos.
Sí, porque no estaba el partido nada claro. A pesar de que era Malta, los croatas no conseguían abrir el resultado. Tuvo que aparecer en el minuto 54. Jugó casi 40 minutos, bueno, pues no estaba previsto, pero como decimos, se le complicó el partido a Croacia. Al final ganó 3-0 y marcó Luka Modric el segundo gol de los croatas de penalti. Bueno, viene de jugar prácticamente 2 partidos y medio de los 3, de cara, digo, a los compromisos que tiene ahora el Real Madrid en el futuro, a 3 días vista ya. Así que esperemos que no llegue demasiado cansado.
Y para hoy a las 9:15, lo más llamativo, Inglaterra-Polonia en Londres, sin Lewandowski, lesionado, con Trippier, el jugador rojiblanco. Bosnia-Francia en Sarajevo, con Varane, Mendy y Lemar. En Duisburgo, Alemania-Macedonia del Norte, ya sabéis que no está Toni Kroos. En Vilnius, Lituania-Italia. Y en Kiev, Ucrania-Kazajistán, donde estará Lunin, el guardameta suplente del Real Madrid. En el Atlético, Dembélé y Jiménez siguen al margen del grupo. Lo de Dembélé yo creo que se lo van a tomar con mucha calma, y Jiménez o empieza a entrenar con el grupo o difícilmente va a estar en Sevilla el domingo, ¿eh, Miguel?
Nada, de momento en principio está descartado con esas molestias del abductor. Otro que tampoco ha estado es Lucas Torreira, que tampoco participó en la sesión de hoy. Sigue de permiso tras el fallecimiento de su madre en Uruguay. Parte positiva, Bersálico, Condovia, Oblak, Savic y Herrera vuelven sanos. Pero claro, sigue la preocupación de Diego Pablo Simeone porque, como decías, esta tarde juegan Coqui y Llorente ante Kosovo, Lemar frente a Bosnia y Trippier ante Polonia. Ojo, sobre todo, de cara a estos compromisos internacionales, el calendario del Atlético de Madrid. El domingo visita al Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, 7 días después regresa a Sevilla para medirse al Betis y luego viene el carrusel de partidos. Domingo, miércoles, domingo, visitando o recibiendo, mejor dicho, al Huesca, visitando al Athletic de Bilbao en el nuevo San Mamés y recibiendo al Eibar en el Metropolitano. Vamos a ver si se recupera Josema Jiménez, vamos a ver las consecuencias de Carrasco y Joao Félix, porque tiene rumbo directamente del final de Liga y el Atlético de Madrid ya empieza a estar en cuadro.
En el Real Madrid, novedades de la mañana, Carlos, trabajaron hoy también, ¿no?
Sí, el único que ya está recuperado de los que estaban tocados estos días es Mariano, que hoy ha vuelto ya a la pauta con el grupo, ha trabajado con normalidad, siguen sus procesos de recuperación Hazard y Carvajal, evidentemente, que van más despacio, y Valverde y Kroos, que en principio, bueno, quieren estar para el partido del martes que viene contra el Liverpool.
Un nombre propio también, el de Lucas Vázquez, el futbolista sí. Del Real Madrid, que acaba contrato, parece que la oferta que le hace el equipo blanco no le satisface. Hoy publican los compañeros del Mundo que tiene una oferta del Nápoles que le ofrece 5 millones de euros por temporada y aquí gana 3.
Está esa, la del Bayern, que también apareció hoy en los compañeros del diario Marca. Evidentemente son equipos que a día de hoy, al ser un jugador libre, están ofertándole más de lo que el Real Madrid hasta ahora le ha puesto encima de la mesa a Lucas Vázquez. Será decisión suya, evidentemente tiene pinta de que si todo sigue así, Lucas no va a continuar en el Real Madrid.
Y hablando de Vinicius, que siempre le ha gustado mucho al director deportivo del Paris Saint-Germain, a Leonardo, habla de la posibilidad de que entrara en una operación con Mbappé, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente...
Esto no es nuevo.
Si el PSG al final tiene que tragar con la idea de Mbappé, de prescindir de él, porque sigue dando largas, no renueva, eso es una señal, creo, inequívoca de que no lo tiene demasiado claro lo de continuar en París, pues intentarán paliar de la mejor manera posible el impacto negativo en su equipo. Vinicius suena como parte de la contraprestación económica que querría el PSG para vender al Real Madrid a Mbappé. La historia es saber en cuánto van a valorar a Vinicius. Recordemos que al Real Madrid le costó 40-45 millones de euros en su día y yo creo que es un jugador, sinceramente, que no ha perdido valor. Incluso puede haberse revalorizado, es muy joven y veremos a ver si al final pudiera entrar en esa operación, porque es verdad que el Real Madrid se está moviendo de cara a la temporada que viene.
También trabajó esta mañana el Getafe en su ciudad deportiva. Ha estado el presidente Ángel Torres, por cierto, en la práctica, allí dialogando con Bordalás. Hemos podido ver en las imágenes que ha difundido el propio club. Han estado ya Cucurella, que estuvo anoche con la Sub-21, y Chakla, que había jugado con Marruecos, y todavía no han vuelto ni Enes Unal, que jugó con Turquía, Maximovic con Serbia, Kubo con la Sub-23 de Japón, porque estarán los Juegos Olímpicos, y Gené, que había jugado con la selección de Togo. Vamos con la segunda división. En el día de ayer se jugaron ya los primeros partidos de la jornada número 32. Ponferradina 2, Logroñés 2, Málaga 0, Almería 3... Alcorcón 1, Oviedo 1 y Rayo 0, Sporting 1. Vaya golazo de Pedro Díaz. Un misil tremendo a la escuadra, Carlos. Allí estuviste en Vallecas y el Rayo que mereció mejor suerte, ¿eh?
Totalmente. Vamos, creo que el partido no fue mal jugado por el Rayo Vallecano. La primera parte, hasta ese gol, es verdad que el Rayo salió un poco, pues como sale a veces, un tanto aturdido, no entra bien en los partidos y se encuentra con un golazo, un misil desde fuera del área a la escuadra. Pero a partir de ahí, la primera parte tuvo ocasiones de sobra incluso para remontar. Un cabezazo de Óscar Valentín al larguero después de un buen tiro de Bebé. Un lanzamiento de falta del propio Bebé. Un cabezazo de Catena que sacan en la misma raya de gol. Un disparo de Mario Suárez muy cerquita de la escuadra. Bueno, no llegó y en la segunda parte es verdad que el Sporting se cerró mejor. El Rayo no encontró los caminos, pero en ningún caso fue inferior al equipo gijonés, que al final se llevó la victoria. Iraola vio que efectivamente en la segunda parte quizá estuvieron menos frescos y con menos ideas que en la primera.
Hemos creado ocasiones, algunas muy, muy claras. No nos ha llegado el gol. Ellos han hecho un gol de al final mérito totalmente suyo. Al final era un disparo lejano que lo han metido por la escuadra, pero el equipo ha tenido la paciencia para mover el balón y yo creo que estábamos bien. Quizá en la segunda parte no hemos estado bien. En la segunda parte nos hemos precipitado. Al final hemos querido llegar demasiado directo. Quizá nos ha faltado un poco más de paciencia, como hemos tenido en la primera parte, a pesar de ir perdiendo, para elaborar un poco más la jugada, que no sea siempre la primera la que tienes que progresar. No hemos tenido el juego de la primera parte, la verdad.
El Rayo, que está a 12 puntos del ascenso directo, aunque tiene un partido menos, el que tiene pendiente frente al Mirandés, y ojito a la Ponferradina, que está a un punto, y al Girona, que está a 4, pero juega esta tarde, Carlos, ¿eh?
No, evidentemente, bueno, yo creo que, como hemos escuchado en el inicio del programa, en el Rayo son conscientes que ahora mismo la lucha, la pelea está por meterse entre los 6 primeros, que la posición de ascenso directo se queda a 12 puntos por arriba. Y no tiene mucho sentido, por lo menos a día de hoy, pensar en que se pueda alcanzar esa posición, teniendo en cuenta que son sextos, que cierran esos puestos de playoff y que va a haber muchos equipos peleando esa posición. Ahora jugar contra el Almería, nada más y nada menos. Otro de los gallitos y otro de los que están peleando ahí por estar en la... Esto sí que están jugándose en el ascenso directo, con lo cual otra dificultad añadida para Iraola, que por cierto, por fin sí pudo contar con Esteban Sabeljic, regresó a tiempo de Montenegro y bueno, pues para él es un jugador importante, con lo cual en principio parece que va a seguir manteniendo la misma defensa que jugó ayer.
Y el Alcorcón empató 1 frente al Oviedo. Miguel, le empataron a 6 minutos para el final del partido, sale momentáneamente del descenso, pero puede volver a entrar esta tarde en función de los resultados.
Sí, un gol temprano de Nguakali en el minuto 1, nada más comenzar el partido, y poco a poco el conjunto alfarero que se fue apagando a medida de que el Oviedo, pues bueno, iba entrando en el partido. A partir del minuto 20, el Alcorcón desaparece completamente del partido, bajón físico en la segunda parte, lo que a la postre se va a convertir en el empate del Oviedo por medio de Gustavo Blanco a falta de 7 para la conclusión. Yo creo que lo explicó muy bien a la conclusión del partido Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, que lo explicaba de esta manera.
Bastante equilibrado. Yo creo que nosotros hemos salido los primeros minutos fuertes, hemos hecho el gol y hemos tenido alguna aproximación un tanto peligrosa, pero a partir de los 20 minutos pues ya yo creo que el rival se ha sentado bien en el campo. Lo único que es que nosotros ya en la segunda parte pues no hemos podido mantener el ritmo del partido como lo hicimos en la primera.
Lo decías tú, Del Toro, hasta este momento, 17º, con 36 puntos y provisionalmente fuera de los puestos de descenso a la espera de esta tarde, el Sabadell Girona, que se juega a las 7, pero es que próxima parada, rival directo, próximo lunes 5 de abril a las 7 de la tarde en Cartagonova, Cartagena, Alcorcón, ahí es nada.
Y mañana, por cierto, dos partidos de mucho nivel. A las 5 de la tarde, Español Fuenlabrada. A las 7 de la tarde, Mallorca Leganés. Los contaremos aquí en Onda Madrid. Son partidos de la jornada número 32. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Vamos con la Euroliga, con baloncesto. 83-108, sí, 83-108. Perdió el Real Madrid en casa frente al Efes de Estambul. Una noche a ciega de los blancos, arbitraje adverso, lesión de Tavares, expulsión de Lasso, que por cierto no podrá sentarse en el banquillo pasado mañana viernes frente al conjunto heleno. Carlos Sánchez Blas, pasó de todo. Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Se le está poniendo la cosa muy complicada al Real Madrid. La mejor noticia que podemos aportar a esta hora de la tarde, justo en el día entre partidos, entre la antepenúltima jornada y la penúltima fecha de la Euroliga, es que el Madrid depende de sí mismo por cuestiones de diferencia de puntos y de múltiples empates. Si gana los dos partidos, el equipo de Pablo Laso Birrún se mete en cuartos de final. El viernes contra Olympiacos en el Palacio, el jueves día 8 en Asia, en la zona asiática de Estambul, frente al Fenerbahce de Igor Kokoskov. Ganando esos dos partidos, el Real Madrid se mete en cuartos de final. Si solamente gana uno de los dos, casi está fuera, necesitaría un milagro, pinchazos de Valencia, Zenit y Baskonia, para estar entre los 8 mejores del viejo continente. Dejó muy mal sabor de boca la cita frente al Efes. Estaba compitiendo el Real Madrid al final del tercer cuarto. Esa jugada polémica que pitan falta de 3 tiros de Tonkin sobre Larkin. Descalificación de Pablo Laso, que salió discutiendo con los árbitros y se tuvo que ir al vestuario después de recibir 2 técnicas. Y el Madrid, que se entregó en el último cuarto, además con Tavares lesionado, golpe en un costado, que en principio no le va a privar de jugar el partido fundamental del próximo viernes frente al equipo de Spanulis. Repetimos, quedan 2 kilómetros, hay un Valencia Olympiacos esta noche, le vendría muy bien al Madrid que ganara el equipo heleno, pero más allá de otros resultados, si el Madrid gana a Olympiacos y a Fenerbahce, estará sudando, goteando tinta y sangre, pero estará en cuartos de final de la Euroliga 2021.
Aludía Carlos Sánchez Blas a ello, Laura. Laso se marchó enfadadísimo, muy cabreado, expulsado al final del tercer cuarto.
Sí, y va a ser además sancionado. No va a poder estar el próximo viernes en ese partido ante el Olympiacos en el Palacio de los Deportes. Este fue el momento en el que Laso abandonaba la pista y increpaba a los árbitros.
Cabreo tremebundo de Laso, 3 tiros y técnica. Bueno, poseído Laso Birrún, poseído con la decisión. Pongo el micrófono, es Lasso el que habla. Le está diciendo, no te preocupes, me estoy yendo.
Pues no te preocupes, me estoy yendo todo el año como esto, como lo que nos está pasando en este partido, venía a decir Lasso. Luego, sin embargo, en rueda de prensa su segundo, Chus Mateo, compareció, no lo hizo Pablo Lasso y le quitó hierro al asunto.
Son cosas que pasan en el baloncesto y en esa técnica, son cosas que pasan en esa expulsión, son cosas que pasan en el baloncesto y nada más. Simplemente que ellos en el tercer cuarto han hecho un buen trabajo, nos han doblegado y seguramente pues, si hubiéramos tenido un poquito más de fuelle, pues hubiéramos a lo mejor vuelto, ¿no? Pero la lesión de Eddie también ha sido muy, muy importante y no hemos sido capaces.
Bueno, también se lamentaba de esa lesión de Tavares, le cayó Garúa encima en la cadera y no pudo continuar. Confiado, sin embargo, el segundo técnico del Real Madrid en que se pueden ganar los dos partidos.
Sí, nos vamos jodidos, la verdad. Sobre todo lo que dices tú, el final del tercer cuarto y el último ha sido sobre todo lo que nos ha pasado mucha factura. Y creo que lo demás hemos estado bastante bien, hemos tenido nuestros fallos, pero creo que el tercer cuarto, el final y el último cuarto... es lo que nos ha hecho pues irnos de menos 25, estamos jodidos. El viernes tenemos otra final, no hay tiempo para estar pensando en que hemos perdido 25. Viernes hay un partido muy, muy, muy importante y tenemos que salir a morder.
Las palabras de Carlos Alocen, que tampoco quiso hablar de los árbitros, hablaba de esa desconexión final en el tercer y cuarto puesto, y sí, en el tercer y cuarto, y sí hablaba de esas dos finales que le quedan al Real Madrid.
Está claro, nos quedan dos partidos y tenemos que salir a morir, o sea, no hay otra. Pero bueno, el viernes contra Olympiacos tenemos una final y contra Fenerbahce la semana que viene otra. Ahora tenemos que pensar totalmente en Olympiacos y bueno, juntos yo creo que lo vamos a sacar seguro.
Nos escucha Iñaki de Miguel, que estuvo comentando ayer el partido, bueno, como toda la Euroliga aquí en Onda Madrid. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te pareció lo que pasó en el tercer cuarto? ¿Realmente el arbitraje fue tan perjudicial para el Real Madrid como para que Lasso se pillara el cabreo que se pilló?
Hombre, lo que ocurre es que, bueno, pues Lasso lo decía luego en esas palabras que habéis reproducido ahora, ¿no? Que lleva todo el año así, se queja de que ciertas faltas, sobre todo muy castigado también Tavares con muchas faltas que hemos comentado también en algún partido, dudosas, pero estalla, ¿no? Estalla porque viene es la concatenación de dos acciones seguidas, una muy rigurosa sobre Rudy, que por coger el balón y pasárselo al árbitro le pitan una técnica, que bueno, puede pasar por alto y no le das importancia, sí. Y luego ya la falta de Tonkis, ¿no? Sobre Larkin, que realmente luego se ve una repetición, que es Larkin con la cadera quien provoca la falta, ¿no? Entonces estalla y bueno, pues quizás ya es el acúmulo, ¿no? De muchas circunstancias.
Dos graves errores, efectivamente, en el vestuario piensan que viene siendo habitual y que no se está teniendo el respeto debido por el Real Madrid, no porque quiera que le favorezcan, sino al menos porque se le respete y se le pide de manera imparcial. Y ahora resulta que llegamos a los dos últimos partidos y hay que ganar los dos, porque es la única manera de asegurar el pase. ¿Cómo lo ves, Iñaki?
Bueno, pues tarea complicada, no tanto por el del viernes, que será sí, complicado, pero... obviamente, un equipo que no se juega nada como Olympiacos, pues puede ser que venga de brazos caídos o sin ningún tipo de presión, pues haga un partido y le salga muy buen partido, será complicado, y luego, pues bueno, pues el partido donde se va a decidir todo, esperemos que así sea en Turquía contra Fenerbahce, que veremos a ver qué otros resultados se dan, tanto el de hoy de Valencia como los del próximo, la próxima jornada, para ver qué posibles triples empates puede haber o no de cara a esa última jornada.
Sabemos que este es un equipo con carácter, con personalidad, combativo, que pelea hasta el último segundo, pero las lesiones lo están matando, Iñaki. Fíjate, Rudy vuelve ayer después de mes y medio, no está Randolph, Jules sigue fuera, está todo muy complicado, ¿eh?
Sí, lo dice Chus Mateo al final, ¿no? Que se les acaba el fuelle. Al final falta rotación, los jugadores que están exprimidos al máximo. Además, ayer no contar con Eddie Tavares en la parte final del partido, pues también les condiciona, y bueno, lesiones, jugadores que a lo mejor tenían que haber dado un paso adelante y que tampoco aparecen, ayer también se echó en falta a la Provítola y a Lozen también jugó demasiados minutos, en fin, está siendo un cúmulo de circunstancias que se le ha puesto todo cuesta arriba, pero como bien dices, un en Madrid repleto de guerreros, ¿no? De luchadores que no van a rendirse y que confiamos en tener eso en el top 8, ¿no? En al final de esta liga regular.
Pues te escuchamos el viernes en la transmisión del partido del Real Madrid frente a Olympiacos, que es una final en toda regla. Iñaki de Miguel, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Ahí estaremos, un abrazo.
Además del Real Madrid en la Euroliga y su camino que se ha complicado, esta tarde las chicas de Estudiantes juegan cuartos de final de la Liga, Laura.
Arranca el playoff por el título, partido de ida a las 7:30 en el Palacio de los Deportes ante el Guernica, cuartas contra quintas en la Liga, foro limitado de 1.500 aficionados en el Palacio. La vuelta será el domingo a las 9 en la localidad guipuzcoana. La alero María Espín fue protagonista ayer en el partido de la Onda.
En la liga regular ellas han quedado cuartas y nosotras quintas, pero el número de victorias y derrotas es el mismo. El rival con el que más competido puede estar estos cuartos de final. Sabemos que tenemos los dos las mismas posibilidades de ganar y entonces al final nosotras tenemos que ir con esas ganas y esa confianza de decir que podemos hacerlo.
Y vamos con las últimas noticias del día. En tenis, Roberto Bautista en cuartos de final en el Master 1000 de Miami, Laura.
Tras eliminar a John Isner, el espectáculo estuvo en la pista y también en la grada. Bautista se enfrentó a un aficionado que desde la grada estaba celebrando efusivamente todos sus fallos. Este fue el momento.
Roberto.
No. ¡Ven aquí! ¡Cállate la puta boca ya y deja jugar al tenis, hostia!
Bautista pidió disculpas después, al parecer es un aficionado reincidente. El castellonense se va a medir en cuartos de final a Daniel Medvedev esta próxima madrugada buscando un puesto en semifinales. En el cuadro femenino, misma situación para Sara Sorribes ante la canadiense Bianca Andreescu, que fue verdugo de Garbiñe Muguruza.
Madrid, candidata a capital mundial del deporte por unanimidad.
Así lo aprobaron en el pleno del ayuntamiento todos los grupos municipales. La decisión será oficial a finales de julio y Madrid será elegida porque no hay más candidatas. Sofía Miranda, delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid, fue protagonista ayer en Onda Madrid.
El deporte nos aglutina en torno a él, ¿no? Nos une en torno a él y una vez más lo hemos conseguido en el pleno del Ayuntamiento de Madrid y yo creo que es una buena oportunidad también para demostrar al mundo lo que Madrid es capaz de hacer.
Empieza la temporada en el circuito mundial de pádel.
Y la primera parada es el Madrid Open, que se jugará en el Palacio de los Deportes esta próxima semana del 5 al 11 de abril. Tenemos representación madrileña en la élite, en el circuito femenino y en el masculino. Es el caso de Alejandra Salazar, que va a jugar de pareja con Gemma Triay, que la pasada temporada acabó como número uno del mundo. Ingredientes más que suficientes para que este torneo sea muy especial para la madrileña.
Por supuesto, jugar en casa es súper especial y se suma un poco todo, ¿no? Porque es el principio de una nueva temporada, de nueva compañera, nuevos retos. Entonces, los nervios van a estar. Queremos empezar ya. Va a ser especial por un montón de cosas, ¿no? Poder tener a mi familia y a mi gente muy cerca, por ser el primer torneo después de tantos meses sin competir. Sí, seguro que va a ser muy, muy especial.
Y además, esta mañana ha sido presentado José Manuel Franco como nuevo secretario de Estado para el Deporte. Sustituye en el cargo desde este martes a Irene Lozano y será el quinto presidente del Consejo desde 2016. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo 14 horas con Javier Mardomingo. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Recordad esta tarde, desde las 8:30 de la tarde, la transmisión del partido entre España y Kosovo, aquí en Onda Madrid, en el 101.3, en el 106.0 de la FM, en el partido de la Onda. Buen miércoles a todos. Adiós.